las recuerdas? Si no sabes de qué estamos hablando, fuiste fan, las cantaste, te suenan o simplemente las escuchaste en su momento, únete a Patricio Cuevas y descubre en la voz de sus protagonistas todos los detalles de este hito radial.
Se me reventó el lavaplatos y me mojé la pata. La
en un arqueológico e imperdible podcast de colección titulado Inside, de raras tocatas pecas. Encuéntralo también en rockandpop.cl, Spotify y Podium Podcast. 94.1 Rock and Pop 30.
New Opel Grandland, detalles que marcan la diferencia. Y Hotel Nodo, el primer hotel explorador urbano de Santiago, presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Se abren las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas. Un país donde siempre brilla el sol y muchas veces la realidad supera a la ficción. La ficción. Un país con historias y una fauna local únicas. Un país abundante en bichos raros y ejemplares exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso en Rock and Pop 94.1 con Iván Guerrero y Verne Núñez.
¿Qué tal? ¿Cómo están, ratitas y roedores? Bienvenidos y bienvenidas al recreo informativo de la tarde. Este bálsamo noticioso a través de todas las antenas de la 94.1. Por supuesto, salimos también a través de la www.rockandpop.cl. Ahí está el player online, lo pinchan y escuchan si es que todavía están en su escritorio, si es que van en el metro escuchando su teléfono con fonos ahí en ese momento de intimidad. Podemos acompañarlos y acompañarlas hasta las 20 horas como todos los días. Tenemos un programa increíble en el día de hoy, pero antes de contarles cuál es el menú de este día miércoles, quiero saludar, por supuesto, a mi compañero sempiterno, ídolo de tantos y de tantas, particularmente de los más pequeños en casa. Quiero saludar a mi amigo que sabe todo lo que a ti te interesa saber respecto a lo que hizo Pedro Pascal en el día de hoy, que es el único contenido que en Chile va importando. Verne Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Iván Guerrero? ¿Cómo están todas las ratitas y roedores? Efectivamente, no podemos iniciar este noticiario sin pagar la deuda informativa. Nos hemos enterado en las últimas 24 horas, Iván, que a Pedro Pascal en su adolescencia ¿ya? no le decían ni José ni Pedro. Repito, a Pedro Pascal en su adolescencia no le decían ni José ni Pedro.
Qué extraordinaria información la que entrega Verne Núñez a esta hora. Urgente, por favor, conectarse porque les tenemos en exclusiva lo que dijo, hizo, a qué lugar fue, a qué programa, qué show de Twitch visitó Pedro Pascal hoy.
Así es, tenemos todos los ojos puestos, todos nuestros contactos desplazados para seguir a Pedro Pascal, quien era conocido en su adolescencia como...
Atención, alta atención en el estudio.
Se los vamos a contar
¡no!
al final de esta emisión.
No dejes
estrategias
así.
Estrategias de rating.
Nosotros prometimos, Verne Núñez, nosotros prometimos que de aquí en más íbamos a informar todos los días sobre qué hizo Pedro Pascal hoy.
Y lo vamos a hacer al final del programa, digamos, para ya hacer explotar el rating acá en Un País Generoso, lo que estamos acostumbrados
a. Oye, lo que sí puedo ver es que veo una foto en un portal electrónico presidente Boric.
¿Tiene relación con Pedro Pascal alguna forma?
Está vinculado con Pedro Pascal. Atención,
sírvanse a conectar.
Tú sabes que Pedro Pascal no solamente es, digamos, genera esa devoción por todo lo que hace, dice o piensa, ¿no? También impone modas.
Es el nuevo Miguel Bosé, es el nuevo Manu Chao.
Exactamente, impone modas y estilo. ¿Tú te fijaste en los anteojos que lucía en los Oscar?
Sí, sí, son el modelo golpe de estado, ¿no?
El modelo Salvador Allende, bien, claro, esos anteojos negros con marco grueso, ¿no?
Sí.
Bueno, veo una foto del presidente Gabriel Boric en un portal electrónico con los anteojos de Pedro Pascal.
No,
influyó. Los mismos anteojos de Pedro Pascal.
¡Influyó en el presidente!
Increíble. Apareció 20 minutos pinchado por una cámara en los Oscar cuando presentó su categoría con los anteojos negros y hoy el presidente Boric luce los mismos anteojos. Pedro Pascal es todo.
Así es, ya te contaremos durante esta emisión cómo le decían en su adolescencia al gran Pedro Pascal. Iván, estamos contentos, ¿eh? porque hay más información. Quisiéramos hablar, dedicar todo el programa
Habla por ti,
a la estrella de Hollywood.
No me asumes a tu felicidad.
Yo sé que estás incómodo aquí, pero eso es normal.
Sí, es normal.
Parte, digamos, del periodista que todavía habita en ti, ¿no?
Mi etos.
Exacto. Es parte de tu etos.
Sí. Es algo incómodo.
Atávico. Es algo atávico en ti.
Atávico, intrínseco.
Que vistas en ese interregno entre la entretención y la información. Oye. Atención a para todos los fanáticos del rock de los 90 y en especial esta banda que, digamos, en lo objetivo es la banda chilena de rock, la única que puede contar avances, ¿no? En Europa se fueron, digamos, a principios de los 2000 para allá, para Europa, firmando por un sello, pero antes de eso tuvieron una vida y obra, un recorrido acá por las catacumbas de Santiago Centro con todo su rock panqueta y mucho, mucho antro en un contexto histórico muy, muy especial, Iván Guerrero.
Exactamente, vamos a estar con Los Pánicos en el día de hoy acá. Eddie Pistolas, Carolina Tres Estrellas y Memo Dumay, que se conoce como Memoria Radial, porque todos tienen sus nicknames, van a estar acá. Nos van a estar contando acerca de esta reunión de aproximadamente un mes para presentarse, como ustedes saben, o muchos saben, en Lollapalooza. Van a hacer un show también alternativo en el Teatro Coliseo. Y están también porque Marisol García, una de las periodistas de música más importantes de este país, va a lanzar un libro que se llama Al Estilo Pánico, Música y Manifiesto. Y van a estar, justamente todo coincide, todo calzó, un libro que viene ya trabajando hace varios años,
claro.
Marisol García, un libro muy interesante que los instala no tan solo como una banda de rock que cultivó lo alternativo cuando pocos estaban en eso, sino también como ejemplos de la autogestión y también como unos performers de gran vuelo, ¿no?
Bueno, tremendo, de los carretes más memorables de los años 90 acá en Santiago. Entonces ya lo saben, ¿ah? Los CEO and Founders, Pistolas, Carola Tres Estrellas y también Memo Dumay, ¿no? Memoria Radial, el guitarrista de Pánico, estarán en unos minutos más para contarnos toda la crónica de esa historia que los tiene ahora en el 2023, Iván Guerrero, tantos años después,
claro,
ahí tocando el Lollapalooza.
Pero va a pasar algo muy lindo también en el estudio del día de hoy, porque vamos a estar con uno de los mentores de quizás uno de los fenómenos culturales, porque ya no es solo televisivo, ¿no? Más importante de los últimos años en Chile, porque 31 Minutos está cumpliendo 20 años.
¡No!
De hecho, cumplió ayer o hoy, no estoy seguro.
Atención, Club Corea.
Entiendo que un día como hoy se emitió por primera vez el primer capítulo de 31 Minutos, cambiando la historia de la televisión y de la infancia para siempre.
Oye, sí, tenemos los primeros segundos de ese capítulo debut en TVN. También se ha viralizado, fíjate, tienen tanta fanaticada.
Claro.
Que se ha viralizado también ese piloto con el que se ganaron el ok, el check final del canal para debutar en una jugada donde también mucho tiene que ver Yoya López, ¿no? Oye, mira, estamos escuchando uno de los tantos hits de 31 Minutos, porque si hablamos de la serie,
claro,
tenemos que hablar también de la música, ¿no? Y de todo esto que ha pasado. La dan por muerta Iván Guerrero, justamente ahora que estamos a días de Lollapalooza. Fuimos testigos de cómo Kitsapalooza hizo renacer,
claro,
el cariño que estaba ahí intacto, ¿no? De la banda, pero esta vez ya con sus seguidores más acérrimos, armando familia con los cabros chicos, viendo a este tremendo grupo, uno de sus shows musical hace años ya ahí en Kitsapalooza, ¿no?
Uno de los creadores del fenómeno va a estar en el día de hoy acá, el señor Álvaro Díaz. Productor, actor, músico, director, ustedes lo reconocerán también, los más vejetes quizás que nos escuchan, por su participación en El Factor Humano, en Plan Z, en el canal Rock and Pop, justamente, y viene a contarnos acerca de estos 20 años, la historia no contada, esas cosas ocultas que están en las catacumbas de esta gran historia. Que hoy cumple 20 años justamente. Increíble, 31 minutos también será parte del menú de hoy.
Qué carrete querés juntarse a ver los capítulos de 31 minutos, Ivana.
Impresionante.
Nostalgia absolutamente cercana.
Y el éxito que tienen en otros lugares, ¿ah? Ojo.
Sí, pues.
O sea, lo que ocurre con 31 minutos en México.
En cualquier momento los perdemos, ¿ah?
Por ejemplo, es un fenómeno casi inexplicable.
Pero mira, si para los mexicanos, de verdad, que los tres, los Bunkers, Mon Laferte y 31 minutos son de allá.
Sí, claro.
Son mexicanos, son compatriotas.
De hecho,
nacidos y criados, ¿ah?
Los mexicanos deben pensar que son mexicanos. Es muy probable.
Cada vez que van llenan teatros, increíble, ¿no? Una tremenda, tremenda historia. Así que tendremos dos tremendas biografías de la cultura pop chilena el día de hoy acá, en un país generoso. Tremendo, ¿ah? ¿Cuántos viajes al norte, al sur, Iván Guerrero con los cabros chicos?
En este caso con mi hija, que le tocó como participar y ser parte de esa efervescencia cuando era niña.
Les agradecemos. Oye, nos metemos en el tema del día de la visibilidad lésbica, ¿no? A través de la pregunta del día, ya lo saben, el gobierno afirmó que finalmente cambiará la fecha propuesta para el 9 de julio, el día de la bandera, digamos, en esta ocasión ahí hay opiniones, digamos, hay polémica, hay gente que está de acuerdo, gente que no, así que nosotros resolvimos traspasarle el poder de la opinión al pueblo de un país generoso.
Vamos a hacer el test de actualidad también, por supuesto. Tenemos viaje en el tiempo muy interesante en el día de hoy, con grandes estaciones, por cierto. Nos cabeceamos, nos rebaramos los sesos para entregarte algo de recuerdo y memorabilia a todos los programas acá. Partamos con música, por supuesto. Vamos a escuchar a una artista ícono de hoy. Super ícono de hoy. Esto se llama Levitating. Suena Dua Lipa en la 94.1. Es la www.rockandpop.cl. Bienvenido, bienvenida.
Tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Atención, atención, pueblo de un país generoso, sírvanse conectar con este momento de hiperdemocracia acá en la 94.1111.
Bien ese efecto en vivo. Muy bien. ¿Cómo se llama ese efecto?
Se llama...
Se llama Se llama Reverb. ¿Es la reverberación?
También,
¿no?,
se le conoce como el eco.
Bien.
Hola, loco. Oco. ¿Cómo estáis? Ay. Oye, nos metemos en el tema, pero antes tenemos que hacer, digamos, nos debemos a nuestro público, Iván, y atención.
Yo soy de la idea de no hacerlo hoy.
De manera de generar
como ese vacío en el otro.
No nos cambies lo establecido.
Es importante sorprenderlo.
Con tanto llegar a esto, Iván.
Es importante a veces sorprender y salirse de la pista, esquiar fuera de pista alguna vez.
No, lo pido todos los días. Por fin tenemos una zona de confort. Cuidemos la casita.
Ya, dale.
3, 2, 1. Atención. Viste que el chileno, la chilena escucha esto y dice: ¡oh! Alarma de democracia. Viene la pregunta del día. En un país generoso.
Como verdaderos perritos de Pablo.
Así es, ¿eh? ¿Qué pasó? Tuvo cortito, dice MC.
Está bien, lo que pasa es que no hay tiempo, tenemos un programa muy nutrido en el día de hoy.
Imagínate, ya están llegando los invitados, ¿ah?
Sí, Álvaro Díaz ya está acá.
Ahí están disfrutando de los canapés que les tenemos. Oye, atención, nos metemos en el tema del día de la visibilidad lésbica, ¿no? Porque te voy a contar una triste historia hasta el momento, digamos. El presidente Boric le dio suma urgencia a este proyecto de ley que buscaba establecer el día 9 de julio como el día de la visibilidad lésbica oficialmente, digamos, claro, como una ley del Estado, ¿no? Es que es un día que ya se viene celebrando hace varios años, ¿no? En la comunidad lésbica y que tiene que ver...
De manera más espontánea, dices tú.
Claro, y ahora era ya como oficializar
de carácter esto, digamos, de Estado,
sí,
claro.
Totalmente tiene que ver con el asesinato, ¿no? El crimen de Mónica Briones, ¿no? Una pintora y escultora, digamos, que es una de las... Fue asesinada por un tipo que finalmente nunca se llegó a la verdad, ¿no? Pero un tipo que algunos testigos lo describen como con bototos militares, con corte militar y con ropa militar, ¿no? La golpeó simplemente por ser lesbiana, abiertamente lesbiana, en un paradero ahí en Plaza de Italia, Iván Guerrero, y después de décadas de investigación finalmente no se llegó a la verdad, ¿no? El presidente, bueno, le dio suma urgencia a esto y inmediatamente... saltaron todos los tapones, pero no solamente partidos de Estado en la oposición, siendo honesto, ¿no? Pero se transformó en una crítica bastante transversal, ¿no? Que, ¿por qué hacen coincidir el Día de la Visibilidad Lésbica con el Día de la Bandera?
Sí, yo, la verdad que no me recuerdo.
El 9 de julio, digamos, la batalla de la...
De la Concepción.
De la Concepción, 9 de julio.
Pero eso se celebra de manera... Hay actos públicos, por ejemplo, más allá de lo que puede hacer el Ejército, por ejemplo, o las Fuerzas Armadas, ¿no?
El ejército, los colegios, sí, también la verdad es que tampoco los días son exclusivos, ¿no? De hecho, me parece que el Día del Abogado, ponte tú, el 21 de mayo, sí. Ahora, no es comparable, son dos temas que corren, digamos, por carriles muy distintos, pero a mucha gente le molestó esta coincidencia,
claro,
¿no?
Claro.
¿Qué hizo el gobierno a través de la ministra de las Express, Analía Uriarte? Recogió el guante, porque ahí ya, y ahí viene como una supra crítica, que es como, ok, salen con uno, proponen una fecha. Le hacen críticas, digamos, inmediatamente cambian el norte, digamos, sí. Porque hoy afirmó, digamos, que ayer, digamos, la ministra Analía Uriarte afirmó que el gobierno cambiará finalmente la fecha, sí, propuesta para el Día de la Visibilidad Lésbica, el 9 de julio.
Pero lo hizo sin antes Verne Núñez dejar en claro, porque una de las críticas era que increíble que el gobierno le dé suma urgencia a una ley para establecer el Día de la Visibilidad Lésbica cuando están muriendo carabineros en las calles, tenemos una crisis de seguridad... Y la ministra lo que hizo fue entregar como una minuta con todas las leyes con suma urgencia que se han entregado en los últimos días para combatir la seguridad. Entonces,
la vi. No, y por el otro lado, dicen, bueno, este es el primer crimen de odio lesbofóbico en Chile, ¿no? Y ocurrió un 9 de julio.
Claro.
También, digamos, visto desde la otra, desde la vereda, digamos, del Día de la Visibilidad Lésbica, de la gente que está detrás de este proyecto de ley y la gente que apoya, tiene mucho sentido también, sí, claro, como no podemos cambiar la fecha en que ocurrió este trágico hecho, ¿no? Bueno, finalmente, como te decía, Analía Uriarte dijo que van a cambiar la fecha propuesta para el Día de la Visibilidad por coincidir con el Día de la Bandera, ¿no? Así que le preguntamos un tema, parece simple, pero tiene sus complejidades, ¿no? Así que le preguntamos a los contertulios y a las contertulias, por supuesto, ¿estás de acuerdo con el cambio de fecha que anunció la ministra Uriarte? Atención, ¿a quién nos acompaña hoy?
Yo mismo.
¿En serio?
Sí.
Uy, pero anda ahí raro hoy día.
Lo que pasa es que tengo...
¿Tú lo quieres?
Yo tengo crisis de identidad. Tengo una crisis de identidad. Gracias, Emi. Yo también te quiero. Tengo una crisis de identidad y por lo mismo no quiero seguir profundizándola.
Ah, perfecto.
O sea, me interesa de vez en cuando como... mirarme el ombligo y ser yo mismo.
Sé tú. Te voy a regalar una polera que diga una C y un 2.
Sé tú.
Atención, si tú estás de acuerdo con cambiar la fecha, de hecho te pareció una mala, una pésima idea, esa coincidencia marca la alternativa.
Ah.
Si tú no estás de acuerdo y quieres que se mantenga la fecha del 9 de julio como el día de la visibilidad épica, marca la alternativa.
B.
Si tú eres, digamos, más salomónico y dices, bueno, que compartan la efeméride, ¿no? Ambas fechas importan. Si piensas así, marca la alternativa.
Sí.
Y si tú eres de que todo te lo toma la chacota y dices, ay, mejor el 21 de mayo o el 18 de septiembre. Si pensaste eso y votaste la pregunta del día, tenemos una alternativa para ti y es la...
La D.
Ahí está, fantástico. Está planteada la pregunta,
¿eh? No sé qué se ríe, Emi, la verdad.
Qué molesto. Qué molesto,
claro, está ahí se ríe. Con esa risilla como riéndose en la fila,
como
¿no?
Como algo súper divertido, como súper divertido.
Pero no hemos dicho nada divertido hasta el momento. En lo que va de programa, lamentablemente, no hemos dicho nada divertido. Cuando son las 6:20, no hemos hecho un solo chiste digno. Nudo.
Oye. No todo en la vida es risa, Iván. Este es un tema bastante serio, así que yo dejo planteada la pregunta y la respuesta depende de ti. Ya lo sabes. Vox Populi, Vox Day, en un país generese.
Muy bien. Un poquito de rock and roll a esta hora de la tarde con los Led Zeppelin desde el corazón de los 70. Llegan con esta, que se llama justamente así, Rock and Roll, en la 94.1.
y le damos un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy, destacadísimo periodista, conductor, notero, sempiterno, mejor padre, mejor amigo y mejor persona, Iván Guerrero.
Muchas gracias, Ben. Estaba seguro que iba a ser el pincha globo, pero te arrepentiste al final. Sí, porque sí. No se te ocurrió a nadie que cumpliera con esas características. No, solamente.
Porque hoy día necesitas amor. Necesitas recibir amor.
Necesito contención.
Contención. Todavía no sé lo que significa, pero te lo voy a dar igual. Te voy a dar contención.
Contención, ¿tú lo escribes con C o con S?
Un abrazo de oso. Con C. ¿Está bien o no, profesor?
Sí, bien. Está bien.
Me puse tenso con esa pregunta.
¿Cuál es la única palabra que es una excepción a esa regla que se escribe con S, terminada en ion también?
¿Cuál?
¿Sabes cuál es?
¿Cuál es?
Persuasión.
¡Bien! ¿Y esa termina con S también?
Es claro.
¿Doble S?
Doble S.
¿O CS? No. ¿Persuasión?
No.
No piénsalo, ¿ah?
No. No tengo nada.
Te dejo la inquietud.
¿Sabes que yo una vez gané como unas olimpiadas de ortografía?
¿En serio?
Qué pernismo supremo. No,
pero ¿sabes lo que la gente está pidiendo, de verdad, en las redes, arde las redes? ¿Se puede repetir el corito para aprenderse la tabla periódica para motivar a los niños que están entrando en la química, en la pasta de la química?
¿Tú dices para aprenderse el número atómico de los elementos?
Es que lo están pidiendo para grabarlo con el celular, se lo podemos hacer. Es solamente ese cortito para despertar.
Solo me acuerdo de la valencia 2 y 3.
Por supuesto. Desde ahora, atención, Rec Play.
Fierro, cobalto y níquel, valencia 2 y 3.
Hermoso, increíble. Vamos con la primera pregunta. Iván, mira, se trata de un frente noticioso que te encanta.
A ver.
El frente noticioso llamado Pedro Pascal.
No te puedo creer. Sí, vamos a seguir hablando de Pedro Pascal. Atención, al final del programa, Verne Núñez entrega la información a la que nos comprometimos, porque todos los días vamos a estarles contando qué hizo Pedro Pascal hoy, digamos, cada día, cuando este programa parta, te entregamos la información que necesitas saber sobre Pedro Pascal, porque es lo único que importa.
Es cierto, cada vez que hablemos de Pedro Pascal, inmediatamente entramos en el modo informativo de urgencia, breaking news.
A ver.
Atención, porque Jordi Castell, también conocido como Jorge Castillo en Talca, es parte de la Pascalmanía.
¿Ya?
Pero además añadió que Pedro tuvo la suerte de ser hijo de exiliados.
Ajá.
Abro comillas. Yo siempre le he dicho a los exiliados la suerte que lo hayan exiliado. A mí me hubiera encantado que a mi familia le hubieran exiliado para crearme afuera. Esta es la pregunta.
Hoy, en comentarios leves, Jordi Castell. Increíble. Increíble llegar a decir algo como eso. Buena onda, Jordi, pero...
Vamos con la pregunta.
No lo puedo creer.
¿Tendrás tu momento, digamos, para...?
No, con eso ya basta.
No, es que, ¿sabéis qué? La pregunta es muy profunda, no tiene nada que ver con la superficialidad del comentario.
Ok.
Esta pregunta viene de la producción de Un País Generoso.
Ah, bueno. Espero lo mejor.
Prepárate para reflexionar y pensar. Tómate tu tiempo, de hecho.
Dale.
¿Quién más estaba en el panel del programa donde reveló esta opinión? Alternativa A.
¿En serio?
Raquel Argandoña. Alternativa B, Patricia Maldonado. Alternativa C, Catalina Pulido. Responde un desganado, destruido y depresivo Iván Guerrero.
Pero espérate, ¿no podrían ser las tres personas? ¿O dos de ellas?
Una.
Solo una.
Una de las alternativas, sí. Argandoña, Maldonado o Pulido. ¡Oh! ¡Oh! Siento la energía. Bueno, se usa denso
el ambiente. Bueno, la A, Raquel Argandoña.
Respuesta definitiva.
Que entiendo que tienen un programa en TV Más.
Atención. Yo tuve un pololo que los papás fueron exiliados, creció en Roma, iba al colegio italiano, habla tres idiomas. Explicó Jordi Castell en la tele, entre risas, junto al gran José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña. Punto para Iván.
No me siento orgulloso de haber contestado bien esta pregunta. No sé por qué me está pasando eso.
Porque la farándula volvió con todo y para quedarse. Vamos entonces con la siguiente pregunta.
Por favor.
La Seremi de Salud de la Región Metropolitana. Hoy le quiero mandar un saludo a Rosa Ollarse. Me caía bien. Rosa, con clausurada esos locales de comida ahí con caquita de ratón.
Intentó ser diputada, ¿o no?
Intentó, la bloquearon. No, le pidieron un montón de cosas que no tenía. La Seremi de Salud de la RM prohibió el funcionamiento de un supermercado en el barrio Meix.
¿Ya?
En el que se ofrecían productos como carne de tortuga y carne de rana. Ahora, si querías llevarte la ranita entera, también se podía ir.
Pero la carne de rana igual se come, pues entiendo.
Sí, pues las
ranas se comen, pero no sé si las tortugas.
Los pú también. La decisión no es por el tipo de carne comercializada, sino porque no contaban con autorización de comercialización, etiquetado.
Claro.
Ni ningún tipo de, digamos, etiqueta con composición nutricional, ¿no? Atención, esta es la pregunta. ¿Cuánto vale en ese supermercado cuánto cuesta la bolsita de carne de tortuga?
Qué buena pregunta.
Atención, alternativa A.
¿Ya?
¿Vale 10 mil pesos la tortuguita?
¿Ya?
Alternativa B, vale 20 mil pesos la bolsita con carne de tortuga.
¿Ya?
Que dice que hace.
¿Ya?
Hace muy bien, digamos, para los.
Para los ganglios.
Sí. Alternativa C, que te dicen que te excita.
Ya.
En serio, dicen que la carne. Que te excita, caliente.
Afrodisíaco.
Dicen que te excita, que te morís loco. Alternativa C, 30 mil pesos, responde Iván Guerrero, gran consumidor de carne de tortuga en su juventud.
Cantidad de carne que viene en la bolsita. Es muy importante saber si es medio kilo, si son 50 gramos, 250 gramos. Es clave esa pregunta.
250 gramos.
No tenía idea, ¿no? No tenía idea de eso.
Y lo justamente. Atención.
Me voy a amarillar en esta pregunta y voy a ir por la alternativa B.
20 mil pesos.
20 mil pesos.
La bolsita con carne de tortuga.
Sí, 20 luquitas.
Que se viene para la excitación y para la respuesta amorosa.
Sí, sí, sí.
Ya. Vamos para la respuesta. Según lo que pudimos observar de manera vivencial, atentamente en las fotos del Ceremi Gonzalo Soto, la carne de tortuga cuesta 20 mil pesos.
¡Vamos, qué increíble!
Vamos, Ará tendrá cartón completo hoy. El destacado periodista Iván Guerrero. Vamos con la última pregunta. Este frente noticioso te gusta. Fútbol, Premier League. Porque el equipo inglés Liverpool cumple hoy 131 años de historia.
Mira.
Increíble, me encanta ese club. ¿A ti?
No tengo una predilección especial, pero valoro que estén tanto tiempo en el ruedo, digamos.
¿La delantera actual de Liverpool?
No me la sé.
Salah. Darwin Núñez.
¿Sigue Salah jugando?
Sí, pues.
Mira,
y por la izquierda no me acuerdo.
¿Ya?
Pero no es Firmino. Atención, no entraremos en detalles futboleros, pero desde la década de 1960, su canción, la que canta toda la barra, partido a partido, You'll Never Walk Alone, ¿no? Esa es.
Sí, sí.
Fue compuesta para un musical de Broadway estrenado en el año 1945.
Ah, mira.
La canción You'll Never Walk Alone, que le cantan los hinchas, sí, a Liverpool.
Que es muy bonita.
¿Desde qué musical
salió? Sacó.
¿Cómo se llamaba ese musical?
A ver.
Atención, alternativa se llamaba Spring Awakening.
Awakening.
Eso, gracias.
Ok.
Spring Awakening.
Ya. Yeah.
¿Se llamaba Rent o se llamaba Carousel? Responde Iván Guerrero.
Alternativa B, Rent.
Respuesta definitiva.
Sí, definitiva.
¿Estás seguro?
No.
No te apures. Por 3 puntos.
No. Me quedo ahí tal cual estoy.
Atención, vamos con la respuesta. Esta canción fue compuesta por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein. Estrenada en el Majestic Theater el 19 de abril de 1945 en el musical de amor llamado Carrusel. Oh.
Mira, al final me caí. Pero
al
bueno.
Final falló, pero estuvo a punto, Iván Guerrero. 2, un país generoso, 1, un nuevo triunfo del periodismo de calidad en la 94.1.
Muy bien, saludamos a nuestros auspiciadores. Fernes, y te digo, Intellilux LED Pixel Light adaptativas. ¿Sabes de lo que estoy hablando?
Por supuesto, ¿estás hablando del sorprendente Pure Panel 100% digital del New Opel Grandland?
No, estoy hablando de Opel Visor y sus 168 elementos LED integrados en los sectores laterales, los cuales puedes hallar en el New Opel Grandland. Un modo de ver las cosas para nada habitual. Muy en el estilo del New Opel Grandland. Opel Grandland está en el país generoso, por supuesto.
Te quiero, Iván.
Yo también.
Atención, saludamos a nuestros amigos de Hotel Nodo, porque sigue la fiesta en Hotel Nodo. Haz tu reserva en el primer hotel explorador urbano de Santiago y disfruta del diseño, la modernidad y exclusividad de sus espacios y gran terraza. Más información en hotelnodo.com y tus reservas directamente en el Instagram @hotelnodo. Hotel Nodo es el hotel de un país generoso.
Muy bien, nos vamos a la pausa entonces. Y a la vuelta ya estamos conversando con Álvaro Díaz, uno de los mentores de un fenómeno cultural ya a estas alturas, que está cumpliendo 20 años, se va hablando de 31 minutos, todas sus canciones, toda su información, toda su magia. Conozcamos la historia oculta en el día de hoy. A la vuelta de la pausa.
No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Guerrero y Verne Núñez siguen izando con solemnidad la bandera de un país generoso en Rock and Pop.
Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
27 grados.
Hoy conoceremos el caso de Doña Ana.
Doctora, siempre me dejan sin vuelta.
Ah, si nunca tenís, po.
No, porque pagáis dos calzones rotos con 20 lucas.
¿Y cuando te compro por internet, ah?
Nunca transferí, po.
Doña Ana se va a llevar el pack Doctora Apoyo de Transbank con una maquinita móvil para vender con tarjetas y un link de pago para vender por redes sociales. Dicho, compra el pack Doctor Apoyo a solo 9.990 hasta el 31 de marzo. Infórmate en transbank.cl.
Esta es tu última oportunidad de comprar todo MuscleTech con un 20% de descuento en All Nutrition. MuscleTech es la mejor marca de suplementos deportivos del mundo, con productos científicamente probados que te ayudan a lograr tus metas. No importa si quieres ganar músculo, aumentar tu energía o recuperarte más rápido, MuscleTech tiene el suplemento perfecto para ti, solo el 15 y 16 de marzo. No dejes pasar esta oportunidad única y corre a allnutrition.cl o a tu tienda All Nutrition más cercana.
La artista mundial Billie Eilish se presentará en nuestro país este 17 de marzo y todomundo.cl, representante de la marca en Chile, te regala entradas para verla en Lollapalooza 2023. Participa ahora ya. Averigua las bases del concurso y cómo ganar en todomundo.cl.
En Rock and Pop te invitamos a escuchar
Los Porqué de la Música,
un podcast que indaga la fascinante relación de sonidos, emociones y ciencia.
Hola, soy Gabriel León y te invito a hacer un viaje por el capítulo ¿Por qué la música nos hace bailar? Para hablar sobre la música y el ritmo, revisar registros de bailes frenéticos históricos y sobre todo, entender por qué hay canciones que activan nuestro cuerpo y que simplemente tenemos que bailar.
Escucha Los Porqué de la Música en Podium Podcast, rockandpop.cl y donde escuches tus podcasts. Rock and Pop 94.1. Música 24/7. Iván Guerrero y Verne Núñez continúan en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en Rock and Pop.
¿Qué tal? Soy Tulio Triviño y esto es 31 Minutos. Vamos a un adelanto con las noticias de hoy. Extrañas señales de vida en
Centro. Muy bien, lo que estamos escuchando en el fondo es el primer capítulo justamente de 31 Minutos que apareció a través de las pantallas de TVN y es el comienzo de una gran, noble y maravillosa historia. Que queremos recorrer de alguna manera porque un día como hoy, o ayer, no estoy seguro, le vamos a preguntar a uno de sus padres y mentores, guía espiritual, se inició toda esta historia. Comenzó, ¿no? Y se ha convertido en una suerte de fenómeno cultural mucho más allá de un programa de televisión, mucho más allá que un informativo para niños y jóvenes, digamos. Y estamos con uno de sus mentores, Verne Núñez, que nos acompaña en el día de hoy en esta efeméride para Chile, sin duda.
Por supuesto, estamos con un socio fundador, ¿no? Creador de 31 Minutos, Álvaro Díaz. ¿Cómo estás, Álvaro?
¿Cómo están?
Bienvenido a Un País Generoso.
Gusto verlo.
Y feliz cumpleaños, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, tremendo. Mira, quiero proponerte una cosa así medio memento. ¿Mm? Antes de entrarle a la historia de 31 Minutos, que siempre, por lo menos para nosotros, Álvaro, siempre es rico, digamos, recorrerla, ¿no? Es nostálgico, nos llena de alegría. Pero, ¿en qué pie pilla hoy, digamos, estos 20 años a todo el grupo, a todo el grupete, digamos, y la producción de 31 Minutos? ¿En qué están ahora, Álvaro?
Nos pilla, no puedo contar mucho, ¿eh? Porque
hay embargo
por contrato.
Claro.
Que si cuento me
ya.
No sé, no me atrevo en realidad. Pero 31 Minutos siempre se ha adaptado mucho a los formatos. Entonces, primero hicimos tele, después hicimos cine y era lo que venía y donde sentíamos que iba el público. Y hoy día son las plataformas las que nos interesan.
Las que incumben.
Y eso requiere una gestión grande, requiere pensar en un público mayor, requiere un montón de... Son proyectos más pesados.
Ajá.
Y nos tienen eso, trabajando con Pedro y con los tres socios, en el fondo, la Ale Neumann,
claro.
asocia la sombra. nos tiene trabajando en proyectos más grandes, que tiene que ver con... con asumir en el fondo que a ver, nosotros hace mucho tiempo llevamos a México, hacemos gira, sí, pues. Y a otros lugares también, pero ya asumir que ese es nuestro público, que ese es nuestro lugar y que...
Y que si no hacemos eso,
empezamos a vivir del... Lo importante aquí es no vivir del pasado, sino siempre tener algún proyecto para adelante.
Claro.
No puedo contar mucho porque no puedo contar mucho. ¿No? Claro. Me lo creo bien.
Pero entonces, un buen momento, digamos, un programa que han pasado los años y la verdad, siempre sigue sorprendiendo. Hagamos historia, Iván.
Sí, hagamos un poco de historia, porque claro, Bennett te preguntaba en qué están hoy, pero sería bueno conocer, digamos, cómo fue la génesis de esto, porque... Habitualmente estas grandes historias parten como pequeñas historias, ¿no? Cosas casi casuales, triviales, quizás una junta en un bar, un encuentro tomando una cerveza y de repente aparece como esa idea y dicen, eureka, ¿no? Como se dice. ¿Cómo partió todo esto? ¿En qué estaban ustedes? ¿Venían saliendo del canal Rock and Pop?
Relativamente, digamos, saliendo hace ya un par de años.
Ya.
Pero ya se había delineado una manera de sobrevivir, o sea, de vivir. Yo no iba a vivir de abogado o ingeniero, sino que tenía que... Y se había delineado con primero Gato Bolívar, Plan Z, y Factor Humano, y yo trabajando en tándem con Pedro, que éramos compañeros de la U, y amigo. Esta manera de generar proyectos. Pero la verdad es que estábamos un poco... habíamos hecho un proyecto para un canal, no sé si cuál se llama, PSN.
¿Ya?
Que era el primer canal que compró... El primer canal por el que hubo que pagar la eliminatoria en Chile.
Ya, perfecto.
Que todos lo odiaban. Y hacíamos un proyecto que era genial, genial para nosotros, no sé para el resto, pero ¿ya? Se llamaba Sangre, Sudor y Lágrimas, que eran documentales estilo Factor Humano, que era esto como cámara en mano,
claro.
Sin un contón ni nada, medio documental así crudo, de como el deporte en Latinoamérica, pero de las barras, de la hincha, de la onda que generaba el deporte. Había temas como los seguidores de Ayrton Senna en Sao Paulo.
Perfecto.
Viajamos mucho, la Racing en ese minuto en Argentina estaba quebrado, yo tuve que hacer uno de la palomita de Poy de Aldo Pedro Poy en Rosario Central, beisbolista en República Dominicana, muy entretenido.
Ajá.
Eso duró hasta que quebró el canal, ¿no? Veníamos de una quiebra del canal Rock and Pop.
Claro.
Quebramos el otro canal, el de Miami.
La raja ya.
Porque la gente en ese minuto entendía que pagar por una weá era una locura, ¿no? Tenía que pagar por la eliminatoria.
Claro.
Y hicimos una serie que se llamaba Mira Tú, que es nuestro primer coqueteo. Teníamos un socio en esa época que se llamaba Juan Marlegaña, que dijo, no, aquí hay que mirar los fondos, que en ese minuto no eran lo que son hoy día, Dios.
Claro.
Y hay que mirar los fondos que nadie mira, que son los educativos.
Claro.
Porque ahí hay plata y podemos hacer lo que queramos y nadie va a pescar mucho.
¿Ya?
Y hacemos una serie que se llama Mira Tú, que es una serie entre educativa, pero como de que hablaba del prejuicio un poco con el patrimonio chileno.
¿Ya?
Y ya, pues quedamos como en ese perfil. Y vino, y de por esa serie nos dicen, oye, ¿quieren participar en otro fondo el año siguiente infantil? No te viene, ¿no?
¿Ya?
Sí, la verdad es que no me parecía que la televisión infantil fuera lo más atractivo, ni donde,
claro,
ni donde hubiera...
Nunca había pensado, ¿no?
Fuera
no,
las
no
fiestas, claro, no están, ¿no? Las fiestas, no te invitan, era Marcelo, bueno, tío Memo,
claro, que, claro,
no te invitan a una fiesta por hacer televisión infantil.
Ahora, con Don Carter se pasaba bien, ¿ah?
¿Eh? Y claro, era... No, era claro, de hecho el profesor Rosa era lo más digno, digamos, en un mundo bastante vilipendiado y pobre.
Sí.
Y yo pensaba un poco eso, yo vivía, no era... Pero se dio una situación muy particular que a Pedro le interesaba más, tenía más conocimiento sobre el programa específico. A Juan Manuel también, que era eso. Y a mí me pidieron que hiciera algo puntual con medio ambiente, porque hay una plata. Siempre estas cosas son como hay una plata.
Sí, claro, ¿de dónde puedes morder?
No, en un bar.
¿Dónde puedes morder?
Hay que tener una engaña en la vida.
En un bar, claro, ¿no? Y me pidieron que hiciera una cosa con el agua, que estaban limpiando el agua, una planta de tratamiento, una cosa muy fome. Y a mí se me ocurrió una idea que era la ruta de la caca.
Estábamos haciendo... A esta altura, la mítica ruta de la caca.
Claro, pero la hicimos con unos títeres que me prestó Pedro, que tenía en su casa.
Perfecto.
Y yo salí, me acuerdo que tenía un Citroën Visa, que fue sin freno, weón. Realmente estaba muy pobre.
Claro, claro.
Y yo, weón, pues, casi me mato yendo a grandes cosas, weón. Y hacemos, y Pedro la editó en un computador que estábamos tratando de usar. Y salió, y a partir de esa ruta de la caca, vimos que la idea del noticiero, como que ¿Sabes que funciona bien el lenguaje de robarle el lenguaje a los noticieros? Claro. Esto de decir algo y mostrarlo. Era muy fácil. Uno siempre había luchado con eso, con el factor más. Decir, no, pues bueno, hagamos que hagan esta caminata con el entrevistado.
Hagamos un remedio.
Y era muy entretenido, pues bueno, hacer parodia. Ya, ¿qué hacen? Puta, presentan, entra a cámara, cuenta, ponen pianito, todos los recursos.
Sí, obvio.
Usted un poco usa también el programa. Nosotros los podíamos usar a nuestro favor. Que habíamos parodiado en Plan Z también, entonces ciertos recursos y conocíamos un poco el paño del periodismo. O bastante, yo creo.
Sepa.
Entonces nos quedaba cómoda la idea del noticiero y hubo que presentar un proyecto y era un noticiero para niños. No tenía mucho más. Claro. En esa época los noticieros no te pedían. O sea, los proyectos no te pedían tanto, güey. Bueno. Claro. Hoy día te dicen, ya, pero ¿de dónde viene? ¿Cuáles son las motivaciones?
Claro.
No, ni idea.
¿Cómo fue la infancia?
Con tu padre,
y
con conductor,
y te dice como
el otro, güey.
Palabras en inglés. ¿Cuál es el look and feel?
Claro, y
cuál
es. No, y es 9, 12 años, no tengo idea, loco. ¿Qué al que le guste,
¿qué KPA de.
Claro,
¿cuál es
exacto, todo eso, güey, que te.
Yo me acordaba.
Era muy difícil. Y. Gana este proyecto sí, y empezamos a convocar con la plata a gente.
Bueno, le tenían feo, ¿no? Yo recuerdo que Pedro estaba haciendo el Chancho Cero, digamos, claro. ese cómic que allá en las revistas del Mercurio lo veíamos. Entonces él nos hablaba como dosis de esto, como, oye, un proyecto que nos pidieron una cuestión, salimos a hablar con unos títeres, quedó rara la verdad, decía, y después dijo, oye, parece que nos fue bien, y después nos contó, lo ganamos, necesitamos armar equipo. Te quiero llevar a ese sí, momento, ¿no? cuando nos
confirmó. Ganamos una ya. cifra que era. Nada, era más plata de la que habíamos visto en nuestra vida. Entonces, era trabajo, pues. O sea, si esto es una vida. O sea, por último, tenemos un año asegurado de poder hacer cosas, inventarlas y. No, y se dio cuando uno tiene estas ideas que funciona y todo te empieza como a calzar. Y están estos muchachos. Está el Guatón Salinas, claro. Matías Iglesias y Daniel Castro de la Nueva Gráfica Chilena. Después se acopla más adelante Pablo Iraga, un montón de gente. No, claro. Me quiero nombrar porque siempre uno deja fuera.
Sí, ¿verdad? Claro, obvio.
Que empezaban a entender la idea. La idea del noticiero es muy fácil de entender, ¿cachai? Claro. Si todos han visto noticiero, los niños veían noticiero, entonces ya, y entonces era muy fácil que se les ocurrieran cosas también.
¿Y los personajes ¿cachai? Empezaron a salir como de manera colectiva?
Habían unos planteados.
¿Ya?
Tú le voy a contar algo que lo he contado muchas veces, primera vez para ustedes, ¿no?
Muchas gracias.
Tulio Triviño, por ejemplo, es el nombre de un apoderado de mi hermano, del curso de mi hermano.
Ya existe.
A mí me gustaba Triviño. Mucho el nombre, ¿cachai? Sí, entonces yo les nombre. Conté, íbamos a grabar el... Pero me dije, espera. Mira, hay un tipo que se llama Tulio Triviño. Y le pusimos Julio Triviño. Ah, bueno, ponle tú.
Ponle, tío.
Qué mabel. No, y fue muy infernal para él después, ¿cachai? Porque era abogado. Él era representante de Deporte Osorno. De Provincial Osorno.
Suave el bullying,
entonces,
¿no?
Entonces decía, por Provincial Osorno, tal, Tulio Triviño. Yo me acordaba que él había... Bueno, ya poco más. Ya quedó. Había ido a una fiesta de disfraces cuando era chico en la casa de mi papá. Del curso de mi hermana. Y se vistió de ñoño.
Ajá.
Yo por esa asociación dije, no, tío, tiene un humor increíble, se vistió de ñoño. Parece que no, weón. Parece que se vistió de ñoño. Muy a pesar de él. Se parecía al señor Barrillo, ñoño, weón.
Oye.
Ñoño el personaje del
sí,
chavo,
sí, weón. Claro.
Bueno, la cosa es que de ahí, ese era el nivel de relajo, digamos, que lo habíamos usado en Plan Z y todo. Claro. Y de ahí sale este, y creo que era un envase que podían meter mucha creatividad en muchas partes. Y un trabajo muy colectivo, como que era muy libre. Y eso descubrimos en el mundo infantil, que era muy libre. Finalmente, a nadie le importaba mucho tampoco.
Oye, Álvaro, pasar, el tema de la música, me interesa en lo que pasó con la música, porque finalmente es una de las cosas que trasciende, ¿no? Y que los tiene hoy día girando también por gran parte del continente, haciendo shows y espectáculos, además del cariño que tienen por los monos, pero me parece que la música es un buen engrudo, digamos, para este fenómeno. Eso partió desde un comienzo. Yo me acuerdo que siempre tuvieron como estas cosas, estos como ranking que entraban entre medio y todo el rollo. Pero me da la impresión también que en un minuto como que se profesionalizó ese trabajo, ¿cachai?
O sea,
como...
nosotros tenemos dos etapas, pues, en los 20 años. Y curiosamente la que parece la última es más larga que la primera.
Claro.
Pero hacemos tele, o sea, tres en realidad. Después hacemos una película que nos pega un coletazo bastante grande, una película muy cara y muy grande, sí, y que no obtuvo el éxito que uno quisiera, que uno pensaba, digamos.
Claro.
Y luego viene, a partir de Lollapalooza del año 2012, o sea, claro. Casi 10 años, de 9 años después, sí, pues. Por primera vez tocamos las canciones. Hay un show que está ahí grabado. Hay en el GAM con Jorge González. Es la primera vez que tocamos.
Mira.
Que una marca nos ofrece.
Claro.
Nos ofrece. Oye, ¿quieren tocar con Jorge González? Ya, él quiere tocar las canciones. Y así hicimos un recital. Y Jorge hace un, hay un duplex con Tulio, ¿cachai? Claro, claro. Hay una grabación por
me
ahí.
Acuerdo, de eso. Sí, sí, la. Sí, sí.
Y fue una rareza, y esa rareza, nosotros teníamos una obra que tenía unas pistas de nada, una obra chica y bastante básica.
¿Ya?
Y habíamos vendido esa obra en Lollapalooza. Y cuando hacemos esto con Jorge, bueno, vamos a tocar en vivo. Entonces, con la misma placa, claro, con el mismo contrato que teníamos la hora, dijimos, vamos, y te quemo en vivo, armemos una banda.
Claro.
Yo con Pablo, con el calzón, no me veía un tiempo largo, éramos amigos.
Y la vaca, claro.
No sabía, cada uno iba para su lado.
¿La cosa era como trabajo a distancia, en el fondo? ¿Encargar de las canciones? ¿Te llegaban de vuelta?
No, siempre fue muy colectivo. Ya, ya. O sea, Pablo era el músico, el director Cero. Musical. Yo me puse a componer después y tenía como otra manera de producir. Pero ahí no nos veíamos y yo pensaba que armar una banda y tocar era algo muy difícil. Claro. Después me di cuenta que los músicos tienen oficio y saben y escuchan una canción y la tocan, lo que facilitó mucho las cosas.
Sí, pues, y el ingreso de Pedro Piedra, Salinas, Camilo,
entró Felipe y Laca. La Jani estaba, digamos, era, siempre ha sido.
Claro,
pero todos aprendimos un nuevo oficio a partir de hace 11 años, digamos, ¿cachai? Que fue. Y es lo que nos ha, la vida que hemos tenido de gira, claro, y de como una compañía. Más una compañía que una banda, digamos.
Tú como que te convertiste en músico también, como en este camino, Álvaro, ¿no?
No, yo soy muy respetuoso. Yo siempre digo que te habría gustado ser músico.
Bueno, pero está bien. Pero empezaste a ejecutar instrumentos y a cantar y todo el rollo.
Lo que aprendí es hacer director de una compañía y en esa pega, claro, yo canto, toco la guitarra y hago personajes, un montón de cosas.
Claro.
Pero sobre todo dirigir, ¿cachai? En lo que me corresponde y me gusta mucho, necesito el doble. Aprendí a ensayar, ¿cachai? El ensayo, claro, en la tele no es tan común. En la tele tú vas
y lo así,
a los leones, claro.
A los leones. No, está grabando y arreglar ahí. No, pues acá la disciplina, el ensayo, ponte tú, se volvió algo en mí muy importante, ¿cachai?
Claro. Oye, agarró como, súper el cliché del periodista, pero agarró como vida propia la música. En el fondo, yo estaba en la área del frente, ¿te acuerdas que me tocó trabajar en el área infantil del canal 13 en esa época?
Con Vasco ahí.
Con Vasco, y las reuniones con Lulú, les mando un saludo a todos. Oye, ya viene el libro, ¿ah? Oye, y las reuniones de pauta, yo creo que hablábamos el 80% del tiempo de 31 minutos. Era como esa película donde el malo se agarra la cabeza y dice, ¿pero por qué lo hacen tan bien? Claro. Bueno, y ahí la verdad, no sé, dentro de esas verdades medianas, ¿no? Donde todo el mundo está más o menos de acuerdo, que la música, de alguna forma, te lo quiero preguntar, Álvaro, ¿no? Los llevó como a otra liga, ¿no?
O sea, mucha gente conoce la música y no el programa, digamos. O te dice 30 minutos, sí, lo bailan César y es lo único que cacha, más o menos. Sí, yo creo que fue un momento. O sea, la música fue un descubrimiento. Y fue un descubrimiento de que una mezcla, porque se da que hay un músico que está muy abierto a trabajar con gente que no es, que nunca lo ha hecho profesionalmente o que no es músico de frentón. Y se da esa mezcla desprejuiciada de que la música infantil tiene que ser entretenida y tiene que contar historias de niños, no sé.
Claro.
No. Entonces, como que agarramos una beta. Yo creo que a veces uno agarra una beta y se va, ¿cachai? Es como, no tan conscientemente, y que todos querían hacer canciones. Yo la primera vez que me las di de compositor fue con Mi Muñeca Me Habló.
Ajá.
A mí me dio hepatitis el segundo mes de producción de Tripping, o sea, en noviembre del 2002. Y una hepatitis te retira un par de semanas o tres semanas. Yo estaba desesperado, estaba todo trabajando, me mandaban, no, y no había celular. Me dicen, no, hoy día estuvo increíble, hoy día estuvo mejor que ayer. O sea, mientras menos venís, mejor es, ¿cachai? Claro, más se nos ocurren cosas, menos cohibía la gente, ¿cachai? Yo siempre me voy a quedar afuera, ¿cachai? Y había una muñeca pepona en mi casa, y se me ocurrió la idea, y dije, no hay canciones de mujeres, ¿cachai?
Claro.
Y dije, ya, hagamos. Y escribí Mi Muñeca Me Habló y la grabé, no me acuerdo cómo. Y la grabamos con Carlitos, me acuerdo, Carlitos Espinosa, que tipo venía llegando a hacer la práctica, el primer día de la práctica, el tipo. Y grabó todos los instrumentos y todo.
Mira.
Y después Diana Masí, que era una amiga de Juan Manuel, iba pasando y Diana, cuando sabéis cantar, ya grabala. Y la voz, la Diana, ¿cachai? Así decían las canciones, pero eso nos dio un relajo, güey.
Claro.
¿Cachai?
Claro.
Yo opino, me acuerdo, y hagamos una canción como ese grupo trío, güey, que decía, ajá. Y estamos arriba.
Claro. Esa canción de Reyes también. Claro.
Hay una cosa que es muy. En esa época no había YouTube, así como. Entonces uno no tenía como la referencia tan a mano, por lo tanto podía hacer muchas citas de tu memoria, claro, y era novedad para el resto. Y, puta, se acordaron de algo que no escuchaba hace 20 años. Hoy día es como. Medio fome eso, quizás, pero eso nos dio a nosotros una. Como que teníamos un backup de mucha cultura.
Hay una cosa claramente generacional también.
Sí, pues hay una cosa generacional. Y nosotros la pusimos sin ningún problema, ¿no? No, sentimos que eso era muy, era un haber que teníamos y lo usamos, ¿cachai?
Oye, Álvaro, ¿y a ti te sigue sorprendiendo, te dejó de sorprender o entendiste en algún minuto como el porqué del éxito afuera, ¿no? Y yo no sé si afuera fue primero también el programa de tele y luego el éxito de las presentaciones y las obras y los conciertos. Por ejemplo, México. Cada vez que van, hacen muchos teatros, teatros importantes en Ciudad de México y en otras ciudades. ¿Te sigue sorprendiendo eso como la recepción o ya entendiste qué pasó ahí?
Una vez que se instala, obviamente te deja de sorprender. Es más sorprendente cuando llega y sale el primer mail que
claro.
Se puede en México. Nosotros fuimos. Hay cosas que son más misteriosas, digamos, ¿cachai?
Sepo.
Que tiene que ver con el carácter de los personajes, con esta idea como de la idea media libre, del encanto, digamos, ¿cachai? Claro. Que no se puede, uno no la puede, uno quisiera repetirlo uno mismo y no sucede. Y hubo una cierta lucidez de parte de nosotros, de una gestión súper clara. Estábamos en Nickelodeon.
¿Ya?
Nickelodeon como que quebró, no sé, otra quiebra. Bueno, mucha vida.
Claro.
Y Juan Manuel consiguió agarrar esos capítulos y liberar. Toda la producción de Quinoel se la quedaba a Televisa para no darla.
Claro. ¿Ya?
Para dar puras cosas mexicanas, digamos, que bloqueaba, digamos, ¿cachai? Y Juan Manuel la rescata de Nickelodeon y dice: ¿qué te sirve tenerlo en Televisa? ¿Para qué lo vamos a tener ahí? ¿Para qué me lo...? O sea, no lo van a dar nunca. Y se lo regala al canal 11 Niños en México.
Ajá.
Y ese regalo lo dieron la primera vez. Bueno, pagaban, pero al principio eso generó que se transformó como una serie de culto respaldada porque nosotros no bloqueamos el pirateo en YouTube.
Ajá.
Pues dijimos, no, mientras más pirateo, no tenemos tele, pues no tenemos.
Claro. No tenemos ninguna plataforma, claro.
O sea, nosotros nos contrataron, weón, de una pega, me acuerdo, en una época asiaga, una pega en Guatemala, con Pedro, fuimos a Guatemala, weón. Yeah. Muy gracioso, el Servicio de Impuestos Internos de Guatemala. Y yo, ¿por qué cresta estábamos trabajando para el Servicio de Impuestos Internos de Guatemala?
Haciendo
y era. Una serie de. Era genial, porque tenía unas canciones así como a favor de la factura, lo bacán que era pagar.
Pero espera, está
la recaudación de impuestos era en Guatemala en nada,
¿estaba haciendo como The Office? ¿Servicio de Impuesto Interno?
No, te imaginé nada. No, era un 31 minutos como de cobrar impuestos, de lo entretenido que era pagar impuestos, ¿cachai?
La cagó.
Entonces inventamos una serie como el acero, era bien bonito lo que hicimos, digamos.
¿Ya?
Incluso está doblada por el tipo que no sé si hoy día es presidente de Guatemala, un humorista.
Claro.
Como Zelensky, son como los humoristas.
Sí, 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 sí.
Morales, un tipo Morales, Moraleja, tenía el grupo Moraleja que era evangélico. Y después doblaba la serie y le sacaba, tú decías, y tonto, y te decía, eres un pillín. Entonces te cambiaba el. Bueno, pero esto es una serie que hicimos, lo pagaba impuesto interno. Y tenía unas canciones así como factura, 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 factura. Ya tenía como unos reggaetón.
Buenísimo.
Y nosotros, man, démosle, compadre. Oh, no, apagamos los ojos y para adelante.
Oh, yeah, oh.
Pero, ¿y por qué habíamos llegado a Guatemala? Porque en Guatemala el cable era, uno ponía un canal de cable en un pueblo y ponía VHS, daban Titanic, bueno, o sea, lo que encontraran.
Yeah.
Y en algunos canales daban 31 minutos, grabó VHS.
Perfecto, claro, lo pasaban.
Y ¿no? Lo había visto la hija de la directora de Impuesto Interno, y se lo mostró y estábamos, ¿cachai? Y eso, finalmente, lo que uno generalmente bloquea, no, y no nos han pagado los derechos. Chao, Guatemala, bueno. Ya cobramos, ¿cachai? Fuimos. Eso nos permitió mucho, no ser nosotros tosudos con la idea de que esté un patrimonio.
Claro.
La llevemos, que se masifique. Y sí, y ahí entró a operar otra cosa, que son las canciones, son el canto propio de la serie. ¿Cachai?
Están súper vivas, además, súper vigentes. Oye, no me perdonan si no te pregunto, aquí están los fanáticos de la serie, digamos, mandándote muchos saludos.
Fanáticos.
¿Quieren confirmar o desmentir que Tormenta China es tu personaje favorito, Álvaro? Y si no es así, ¿cuál es? ¿Qué personaje hiciste tú, digamos, podemos escuchar tu voz? ¿Y cuáles son tus favoritos, independiente de lo que
siempre,
lo
hayas hecho o no? Siempre va a ser el mío Bodoque, es como un...
Claro,
no, sería tú, muy hipócrita decir, no, me ha hecho una vida...
Hay un fan, ¿eh?
No, Bodoque me ha abierto un espectro importante de la vida. Sí, claro. Es como otro, un alter ego poderoso, yo. Que me gusta mucho ser el tío Horacio.
¿Cuál es el tío Horacio?
Como un argentino.
Ah, muy bien.
Y es como un Marcelo. Es como un tío Memo. Sí, es muy parecido.
Sí.
Completamente. Que es el infierno de Tulio, porque cuando el chico le tira un tortazo. Entonces Tulio lo odia. Y todos aman al tío Horacio y Tulio lo odia. Claro. Y es un nivel de exceso. El tío Horacio es de un nivel de así, de zarpadísimo. ¿Cachai?
Claro.
Y es muy entretenido porque titiritear era muy entretenido porque tenía que saltar y correr y pegarle a la cámara. Claro. Y lo filmábamos con cámaras viejas porque era como un programa del 80. De hecho, ellos le dan la bienvenida al color.
Claro.
¿Cachai? Entonces, hoy día llega el color. Y se ponía como sepia.
Cosa que pasó con la telechilena, ¿verdad? Que fue se ponía como, César Antonio Santi el que hizo
claro,
esa
teleca. O sea, hacían como.
Santi lo
hoy
hizo,
día claro. Vemos por primera vez. Claro. Hacíamos como ese tipo de sitio y tienen producto y a tener una cortapluma, tú que vendían el cortapluma y cigarro.
Era increíble verlos trabajar en la calle. Uno de repente iba como a alguna reunión, a algún lado, y no sé qué te pasó. Y de repente veía a Álvaro con Pedro. Haciendo los títeres, por ejemplo, arriba de una rampla un camión.
Claro.
Un auto arriba con ellos arriba y uno pasaba como al lado haciendo como.
Claro.
Oh, hola.
Hola.
Hola, que les vaya bien.
No, era bien, era. Nunca fue cómodo, nunca ha sido cómodo hacer a mí el brazo donde empieza. Pero. Sí, y con el tiempo han llegado títeres mejor y uno dirige y después le pone la voz.
Pero, qué bonito, Juan. Sí. Qué bonito. Bueno, y llenos de proyecto, algo contaste que la cosa sigue viva. Seguramente, claro, va a girar hacia lo digital y a amplificar mucho más los tentáculos de 31 minutos, porque claro, ya el público no es Chile ni México, sino que es el continente entero. Bueno, Álvaro, te queremos dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá, por venir a celebrar de alguna manera estos 20 años.